La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
Cógete, tienes ahí los auriculares tú también, ¿no? Para que se oiga por tal. Muy buenas noches, amigas y amigos, y aquí estamos en esta fría noche invernal de verdad, después del cambio climático, ha cambiado otra vez y la cosa está fresquita. Muy buenas noches, don Ramón.
Buenas noches, don Ramiro.
Doña Almudena.
Hola, buenas noches.
Don Lorenzo.
Buenas noches, y sí, coincido con que fresquitas empiezan a ser algo.
Fresquitas. Don Lorenzo, no sé si lo hemos comentado alguna vez, es el machote del equipo y siempre va descamisado, pero hoy me va con un chaleco acolchado como Dios manda. Hoy el más flamenco es don Ramón, que viene con una chaqueta austríaca, con un pañuelo estupendo tipo dandy, que ha tenido... Porque él no
sí, sabe. Sí, en cierto modo vengo un poco influido por la sesión que tuvimos ayer en la Real Academia, que hubo un ponente que habló de Fraga como sociólogo y escritor. Y la verdad es que yo la moda austriaca creo que en España la introdujo Fraga. Y me siento un poco fragueno en eso, pero nada en otras cosas.
Nada más, ¿verdad?
Y ayer cuando terminó la sesión dije, me tocó intervenir el último, y dije, yo definiría a Fraga no como un gran sociólogo, porque pudo haber sido el verdadero Suárez, y no lo hizo, porque no tenía idea de lo que era España, porque dijo aquello de, la calle es mía y el timing lo marco yo. Y me lo dijo por teléfono a mí para que no fuera una manifestación delante del Ministerio de Justicia.
Y ¿a usted bueno, también pues, se lo dijo? O sea,
me lo dijo a mí. Y yo dije, ¿lo puedo decir en la Junta Democrática que tenemos una reunión ahora, señor ministro? Dice, puedes decir lo que quieras, si me colgó.
Bueno, desde luego escribir no escribía mal, pero ya sabe, la diferencia con usted es fundamental. Usted habla estupendamente, siempre ha hablado muy bien, se le entiende todo, ya sea don Manuel.
Cortaba las palabras.
A don Manuel la verdad es que se atropellaba y era muy, muy complicado.
Eso creo que se llama elipsis, ¿no? Elipsis o una cosa así.
Bueno, elipsis es una cosa más sofisticada.
No se le entendía. Quería ir tan deprisa.
Sí, sí.
La verdad es que luego fuimos muy amigos y me metió en la cárcel, además.
Por amistad.
Todo gratis, ¿no? Todo gratis.
Decía, porque ahí están mis prisioneros. Además, un sentido posesivo de nosotros.
A lo mejor era cariño, como mis hijos, mis sobrinos, mis amantes, mis prisioneros,
llamó,
no sé.
Llamó a mi suegro, don Leonardo Pietro Castro, que era decano de la Facultad de Derecho, y le dijo, si se retracta tu yerno, le suelto mañana mismo. Le dijo, eso cuéntaselo a él. No me dijo nada.
No se retractó usted, ¿verdad?
Bueno, no se lo pidió.
No se lo, pero si hubiera retractado...
Hombre, ¿cómo me voy a retractar?
Ya puestos, ¿no?
Además había que pagar 1 millón.
Eso sí que es definitivo, ¿eh, don Ramón?
Pagando 1 millón se podía salir de la cárcel, sí. Era una prisión gubernativa, que se llama.
Porque usted pasa por madrileño, pero sabemos que tiene antecedentes en Manresa muy sólidos.
No, más bien en un sitio que se llama El Sayago. El Sayago es una comarca de Zamora donde se hablaba un dialecto galaico-portugués y era un dialecto poco fino y decían, qué vulgar es, habla en sayagués. Y yo fui a la comarca para oír el idioma, que había desaparecido ya prácticamente, y decían, ni le quites ni le des, que es un buen sayagués. Una cosa tremenda.
Pues este...
Manresa no, Manresa... Nunca me ha llamado la atención Manresa, me gustan más otras poblaciones.
Sí, sí, yo se lo decía por lo de la querencia económica. Sí, ya. Era broma, don Ramón. Bueno, este fin de semana ha estado movidito, ¿no? Primero esa manifestación de gentes normales y pacíficas, básicamente gentes que apreciaban la transición, fundamentalmente es lo que había allí, luego la batería habitual de la brunete mediática, pero la de los señores del gobierno que, vamos, se empeñaban en comparar esa manifestación con la de con la de los indepes contra la cumbre hispano-francesa, o llamar fachas a, bueno, como a todo el mundo que no comulgan con sus ruedas de molinos, pero la verdad es que, bueno, doña Almudena estuvo cerca de la organización, fue una manifestación de lo más ciudadano, cívico y civilizado, ¿no?
Sí, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Y oye, estoy muy contenta porque el fiscal general del Estado ha emitido un decreto en el que unifica doctrina respecto al delito de malversación. ¿Y qué ha dicho el fiscal del Estado? Pues que cuando se apropie un funcionario de dinero público, como si fuera propio, que no se va a rebajar la pena.
Bueno,
por tanto, de algo no
ya,
lo sé.
Ya se ha puesto
es
el
buena
señor
noticia.
Se ha puesto el señor Sánchez a sacar provecho de eso y ha dicho, ¿no ven? Mi rebaja de la malversación no afectaba al Prusés, no lo hemos hecho por Esquerra.
Sí, bueno,
ya no, por supuesto que no nos lo creemos, ¿no? Pero eso es lo que ha dicho. Y el domingo hubo en Madrid, estuvo en el Teatro EDP, en la Gran Vía, la proclamación de los alcaldes de las capitales de provincia, definitivamente, porque al PP le ha costado lo suyo nombrar candidatos.
Candidatos
alcaldes. Candidatos
alcaldes. En algunos casos eran alcaldes.
Que ya eran alcaldes en varios casos, claro.
Creo que fue a la manifestación mucho más gente de la que dijo el ayuntamiento.
Hombre, por supuesto.
La ha cuadriculado mi hermano Juan, las flotas aéreas, ha hecho unos cálculos.
Gobernación, no el ayuntamiento.
Y le han salido más de 200.000 personas.
Va por
y
ahí.
Creo que el ayuntamiento habló de 35.
No, el ayuntamiento.
Gobernación, el Gobernación, Ministerio ¿cuánto? Del Interior.
¿Cuánto?
31.000, sí. Nada, pero eso es una broma. Cualquiera que estuviera allí sabe que...
Y desde luego no éramos fachas los que estábamos allí.
No.
Porque es que como ahora... cualquier cosa que dices
yo, de hecho,
en contra,
conocía bastante gente y no había ningún facha. Tenían buena facha muchas señoras y señores de los que estaban allá, pero no eran lo que llaman ellos fachas o facciosos o cosas por el estilo.
Bueno, y que la comparen con la manifestación que hubo en Barcelona.
Bueno, contra la presencia de Macron y
claro,
del propio señor Pedro Sánchez.
Dislate.
¿Y vio usted, don Ramón, como subiditos, tanto el representante de Bildu como el de Esquerra Republicana, el señor Rufián a la sazón, diciéndole al señor Sánchez que tuviera en cuenta que si no se portaba bien no podría mantenerse en la poltrona, pero ya se lo dicen para que no pueda negar ni la mayor ni la menor, ¿no?
Pues hoy me llamó mi hermano Juan ayer, que iba a un desayuno de trabajo que actuaba precisamente el que acaba usted de
Rufián.
Decir. Rufián. Y al final no he ido porque tenía cosas que hacer, pero me he dicho que hubo una chica que le preguntó algo, no sé si era del bilingüismo, una cosa de estas, de conflicto, y en vez de contestarle, ¿sabe lo que dijo?
¿Qué dijo?
Ah, de la sociedad civil catalana.
Sí.
Dijo, la respuesta, un minuto de silencio.
Ese es impresionante, es un desprecio a la
y
democracia.
No le abucheasteis, dice, no. Pues lo teníais que ver.
Claro, totalmente.
Los fachas son ellos.
Son ellos, los reaccionarios y los realmente...
O sea, no quiso contestar a la sociedad civil catalana.
No contesta a nadie que le haga preguntas incómodas, punto. Ese es el representante político que hay
ahí. Me han dicho también que quiere ser alcalde, que se retira de la política nacional y va a ser alcalde de un pueblo grande, como es...
Martorell, Manresa, Igualada...
Por ahí, pero no me acuerdo exactamente.
Bueno,
un poquito más pequeño que esos. Sí, sí, bueno. se retira.
Bueno, se presenta ya, pues no se sabe todavía que tenga esa...
Pues lo he dicho esta mañana, por lo visto.
¿Sí?
Pues es joven, ¿no?, para retirarse.
Bueno.
No, se retira a ser alcalde.
A ser alcalde.
Sigue
a ser alcalde, hombre, alcalde de una población.
Nacional, ¿no? Es un momio más divertido, ¿no?, que seguir ahí dándole al manubrio de no contestar, que básicamente es lo que hace. Sacar pecho y no contestar cuando le preguntan algo incómodo, que es para lo que figura que está el Parlamento, ¿no? Para que la gente haga preguntas.
Querrá vivir incómodas. En Cataluña, querrá vivir en Cataluña, esto de estar en Madrid
sí,
entre semana.
Debe ser duro para él.
Debe ser duro para él.
Bueno, y como ahora tenemos a la ronda de mujeres importantes que nos trae doña Almudena, pues tenemos a una mujer gallega hablando de otras mujeres gallegas, lo primero vamos a recibirla adecuadamente.
Oh,
Bueno, doña Rocío, ¿está usted ahí?
Sí, estoy aquí. Buenas noches.
No sé si ha reconocido el himno de Galicia.
Sí, sí, alto y claro. Sí, sí.
No, es un bonito himno. Yo no lo conocía, nos lo ha recomendado don Ramón. Y...
Es un gran poeta pombal. La música sí. No sé de quién es, pero la letra es maravillosa. Y termina sí, con una frase que se me grabó hace muchos años, un día que estuve por allí, por Galicia, y decía, desperta do teu sono, fogar de Breogán, que es el dios de la mitología gallega, el dios principal. Despierta de tu sueño, fogar de Breogán.
Bueno, doña Rocío es escritora y ha escrito
un libro. Doctora en filosofía.
Doctora en filosofía, bueno, pero ha escrito, luego es escritora. Y ha escrito justamente de esas mujeres feministas de otros tiempos, no tan lejanos, donde las cosas se construían a base de ser excelentes y a base de ser personas notables y que, resultando que son mujeres, pues demostraban que las mujeres pueden ser tan buenas o mejores que cualquier hombre. Doña Almudena, presente usted e introduzca a nuestra invitada.
Hola, Rocío, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, Rocío Carolo, como he dicho, es doctora en filosofía y el lunes presentó junto con unas autoras, con un resto de autoras, el libro Cuatro Mujeres de Palabra. Rocío, ¿quiénes son las coautoras y quién ha coordinado este libro?
Pues el coordinador de este libro es Marcelino Agis Villaverde, catedrático de Filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela, y como coautores está el propio Marcelino Agis, Armando Requeixo, Alba Iglesias, Eva Asensio, María Godoy, María José Pena, y el prólogo está a cargo de Pilar Falcón, y yo misma también he participado en la elaboración de este libro.
Sí. En Cuatro Mujeres de Palabra, ¿de quién estamos hablando? ¿De qué mujeres estamos hablando en el libro?
Pues hemos elegido a cuatro de las grandes mujeres que tenemos aquí en Galicia, que a su vez también estaban muy vinculadas precisamente en Madrid, puesto que, bueno, todas ellas han nacido en Galicia, pero se desarrollaron o vivieron en Madrid. Y hemos tomado como protagonistas, ¿no?, a Rosalía de Castro, Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán y Sofía Casanova. Todas ellas, pues, mujeres relevantes de su época que, de una forma u de otra, pues, intentaron dar voz a las que muchas veces fueron silenciadas, como fueron las mujeres de su época.
Una pregunta, Rocío. Esta iniciativa que se ve como intencional, en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Cómo aparece ese proyecto? Porque es un proyecto, hay un par de hombres, veo, además de un buen paquete de mujeres que habéis trabajado en ello. ¿Cómo aparece el proyecto y queriendo significar a esas mujeres gallegas importantes de algún momento?
Pues el proyecto nace precisamente por el centenario de Emilia Pardo Bazán. En ese momento, pues el editor de esta obra, José Luis Pardo, vio la necesidad de crear pues una obra en la que reuniese pues la voz y la presencia de doña Emilia Pardo Bazán, pero también de otras mujeres de su tiempo que contribuyeron en cierto modo pues a esa construcción, ¿no?, de la sociedad mucho más abierta a la presencia de mujeres.
A ver, ¿nos puedes explicar un poco una pincelada de cada una de ellas?
Sí, porque son importantes, ¿no?
Y su aportación al feminismo, porque estas mujeres, si miramos en la época, hay que poner el contexto de la época, hicieron una gran aportación.
Sí. Rosalía de Castro, supongo que es una de las más conocidas,
sí,
es el símbolo de Galicia, es la imagen de ese matriarcado gallego que precisamente habláis del contexto, ¿no? A pesar de que estamos dentro de un matriarcado, Galicia es un matriarcado, pues la mujer también seguía ocupando ese espacio más privado, ¿no? No tanto en el ámbito público, que es lo que van a reivindicar ellas, sino más bien quedaban relegadas al ámbito privado. Ella, pues, sobre todo, es su obra poética la que más goza de fama, por así decirlo, en concreto ese triunvirato formado por Cantares gallegos, Follas novas y En las orillas del Sar, hace esa reafirmación y defensa de la lengua y la cultura del pueblo gallego. Ella supo, como nadie, pues plasmar a través de sus versos el alma gallega, una poesía pues a veces de cierto carácter existencialista, un poco pues sujeta a las influencias de la época, donde pues emana esa alma gallega. En lo que respecta a su aportación del feminismo, pues vemos, a través de sus obras, muchas veces de carácter un tanto autobiográfico, pues expresa la situación de la mujer de su tiempo, ¿no? Las dificultades que tienen que atravesar, sobre todo con modelos de familia diferentes, en parte precisamente porque ella fue una de esas protagonistas, ¿no? Ella era hija de, bueno, de fuera del matrimonio, su padre era un clérigo, con lo cual ya la condenó.
Un clásico en ese momento, ¿no? Además.
Exacto, claro. Y cómo, además, ella plasma en su obra cómo lo vivían, ¿no? Precisamente porque ella lo sufrió y cómo, pues, muchas veces eran renegadas, apartadas y demás. Y también dio cuenta de todas esas cadenas que estaban aprisionando a la mujer, ¿no?
Que ser mujer ilustrada en esa época no era fácil.
Don Ramón, ¿qué querías comentarle a Rocío?
No, comentar a Rocío que a mí me gustaba mucho leer, aunque no soy un gran lector de poesía y la gallega precisamente no es tampoco la más frecuente dentro de esa situación. Pero mi padre recitaba siempre un poema de Rosalía que empezaba llove, la lluvia que caía, ¿no? Y la verdad es que el régimen de Franco se portó bastante bien con Rosalía. Incluso le dedicó un billete de 500 pesetas precioso, que lo recuerdo con un azul no celeste, metálico, precioso. Yo creo que Rosalía ha sido quizá la poetisa, ahora se dice poeta, ya no se dice poetisa.
A mí me gusta mucho decir poetisa.
A mí también. Y entonces fue muy bien tratada. Yo creo que contribuye también al resurgir de la lengua gallega más allá de los ámbitos muy eruditos, ¿no? Que buena falta hace, porque lo que se habla en Galicia no es gallego en general, es castrapo, que es una mezcla de gallego y castellano, un idioma muy, muy cambiado, ¿no? Sobre todo en las zonas urbanas. Hoy he estado comiendo con un gallego precisamente y me decía que
gallego ilustre, sí.
Un gallego ilustre que en La Coruña se habla poco el gallego, en Vigo un poco más, ¿no? Un poco más, sí.
Y en el
muy
campo
interesante.
Mucho.
Rosalía es una belleza, es un sonido melancólico precioso, muy bonito.
Sí, y bueno,
¿te sabes este poema que empieza por Robe?
Sí, bueno, quizá no es uno de los que más he trabajado, pero sí que ilustra muy bien precisamente pues el sentir de Rosalía y ese, yo trato de la saudade, ¿no? Esa saudade a la tierra.
Esa melancolía, sí.
El chover, la melancolía, sí, exacto.
Rocío, vamos con las figuras de Sofía Casanova y Concepción Arenal. Y sobre todo a mí me ha sorprendido que Concepción se tuvo que disfrazar de hombre para ir a clase
historia,
de derecho.
Es una historia famosa la de Concepción. Cuéntanos,
sí,
Rocío.
Cuéntanos de estas dos figuras.
Sí, bueno, Concepción Arenal fue, como sabéis, una mujer con esa gran inquietud intelectual ya desde muy joven, y precisamente por la condición de mujer pues le costó desarrollar esa faceta más intelectual. Mencionabas esa conocida y famosa anécdota, ¿no?, de que decían que acudió vestida de hombre a la universidad. Lo cierto es que poco se sabe de la veracidad de los hechos. Yeah. Realmente no tenemos constancia de que eso ocurriese así. Pero sí que lo que sabemos es que, al margen de que acudiese o no a la universidad, sí que formó parte y tuvo presencia en determinadas tertulias literarias y políticas, que en su época era una revolución precisamente porque eran círculos que estaban reservados a los hombres y que en cierto modo pues a veces se veía con cierta incredulidad, ¿no? o reticencia que formasen parte, ¿no? Y que participasen mujeres, ¿no? Un hecho fundamental de la biografía de Concepción Arenal quizá fue su nombramiento como visitadora de cárceles, porque la hace ser testigo directo de la situación de la mujer en esos centros penitenciarios. Tenemos que tener en cuenta que si la situación de los hombres si era mala, la situación de las mujeres era paupérrima, y ella lo que pretendía era precisamente combatir activamente esas desigualdades. Tanto fue así que incluso propuso una cierta reforma del sistema penitenciario. Ella lo que pretendía era pues pasar de un sistema penitenciario basado en el castigo a uno más humanitario, donde estuviese basado en la reinserción y la reeducación.
Era una moderna en ese sentido, ¿no?
Hay que condenar el crimen y cambiar al criminal, venía a decir ella. Era
compadecer al criminal, sí.
Sí, hizo además una auténtica base de la reforma de todo el sistema penal. Yo diría que estaba entre dos órdenes religiosas, cambiado ya, ella era laica, etcétera. Pero una eran los mercedianos, que cuidaban de los presos. Yo creo que Cervantes precisamente es rescatado por la Merced en Orán. Y luego los teatinos, que en España tuvieron poco desarrollo, pero uno llega a Santiago de Chile y el centro de la ciudad es compañía, teatinos, están todas las órdenes religiosas. Y yo en Santiago de Chile pregunté, ¿qué es eso de los teatinos? Dice, eran unos frailes que se dedicaban a cuidar a los que iban a morir, a los que iban a cuidar sobre todo a los presos. Una cosa extraordinaria que había en España. Bueno, se tuvo que ir cambiando y modernizando, claro.
Oye, Rocío, ¿estas mujeres dónde se significaron más? ¿En Galicia o tuvieron que venirse a Madrid o a algún otro sitio a manifestarse vitalmente, me refiero, a poder concretar esa expresión femenina ya fuera en la alta cultura o ya fuera en el derecho o en cualquiera de sus profesiones?
La formación intelectual de estas mujeres fundamentalmente se produce en Madrid, en todas ellas. Sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de Rosalía de Castro, ella se sentía incómoda en Madrid en un primer momento. Ella regresa a Galicia, después incluso si tenemos en cuenta el surgimiento, el nacimiento de Cantares Gallegos, ella dice que los hace desde el destierro de Castilla. Entonces, ella se nota como extraña, como ajena, fuera de lugar, fuera de lo que son las fronteras de Galicia. Sin embargo, el caso de las otras pensadoras y que nos encontramos con un mayor desarrollo intelectual y con acceso a unos círculos intelectuales más elevados en la capital. Bien es cierto que, en cierto modo, pues su presencia en Galicia fue muy significativa. En el caso de Concepción Arenal, pues en la visita, el hecho de ser visitadora de cárceles, por ejemplo. O, por ejemplo, Sofía Casanova, que no hemos hablado.
¿Qué hacía? Dímenos.
Ella, por ejemplo, cuando vino a Galicia después de la muerte de su hija más pequeña, si no recuerdo mal, volvió a entablar conversación con círculos intelectuales gallegos, como puede ser Emilia Pardo Bazán, y empezó a escribir de nuevo. Aunque después es cierto que la faceta de periodista, porque Sofía Casanova fue poeta y novelista, pero fundamentalmente la conocemos como periodista. Tanto es así que fue la primera mujer española en ser corresponsal de guerra para el periódico madrileño ABC, corresponsal de guerra en el extranjero. Ella participó en varios conflictos bélicos y mandaba las crónicas desde Polonia, fundamentalmente.
Y además hizo una entrevista a Trotsky,
sí.
¿No es así? En 1915, claro, es anterior a la revolución, que es el 17, debió ser en No sé dónde estaba Trotsky entonces, no estaba en Rusia. Él pasó por Madrid, Trotsky, después de la primera revolución en 1805, y vio lo que es hoy el... 1905, perdón. Y vio lo que hoy es el Instituto Cervantes, que es el Banco Central, y dijo, en Madrid los bancos son auténticos templos, porque hay que ver lo que es el edificio del banco del Instituto Cervantes. Yo no he visto un banco como ese en todo el mundo. Parece el gran templo de Zeus omnipotente. Una cosa tremenda.
Bueno, aquella arquitectura ecléctica de la época. ¿Querías decir algo, Lorenzo?
Sí, buenas noches. A mí me gustaría preguntarte... Tú, bueno, has comentado que se trataba un poco este libro de darle un contexto a Emilia Pardo Bazán, ¿no? De la época, otras mujeres que fueron también un poco, pues, vanguardia, ¿no? En esa lucha por los derechos. Pero, si no recuerdo más, salvo el caso de Sofía Casanova, todas mueren antes de que haya derecho de voto en España a las mujeres. Y por lo tanto, se me queda como corto el libro, ¿no? O sea, yo creo que la lucha de las mujeres, pues tiene mucho que ver, ya digo, creo recordar, corrígeme, porque es Sofía Casanova la única que digamos, muere en los 50 o por ahí, ¿no? Las demás, pues mueren en los años 20 o incluso anteriores, ¿no? Entonces, ¿realmente se quedó Galicia sin mujeres en esa lucha? ¿O es que hay una segunda parte?
Hay que poner cuatro, ¿no? Hay que poner una.
Bueno, hay que poner cuatro, pero podían ser más, ¿no? O sea, ¿dónde están las otras gallegas ilustres que siguieron luchando en esa línea?
Claro, nosotros lo que quisimos es enmarcarlo dentro de esas pensadoras del siglo XX, más o menos. O sea, siglo XIX, comienzos del XX, o sea, ya...
En el cambio de siglo, sí.
Exacto. Entonces, por eso la elección de estas cuatro mujeres. Bien es cierto que, claro, efectivamente fueron anteriores a lo que sería pues todo el movimiento sufragista, aunque en cierto modo alguna estuvo vinculada pues con ciertos movimientos políticos y ellas abogaban por ese movimiento, pero bien es cierto que sí que de momento pues no hemos contemplado, ¿no?, esas mujeres que sí que vivieron ese cambio de una de una forma más viva. Sí que es necesario, yo creo, de igual manera hacer visibles a estas mujeres,
no,
puesto
claro,
que al
claro.
final la lucha no empieza antes, ¿no? Y cómo, a pesar de las dificultades, ellas trabajaron por intentar defender los derechos de la mujer. Básicamente porque sin educación, sin una educación universal como la que defendían pues una Concepción Arenal o una Emilia Pardo Bazán, no podríamos a lo mejor ser conscientes de la necesidad o de la importancia del voto femenino en la sociedad, ¿no? Entonces es necesario ver esos primeros pilares para entender después...
Claro, ellas justifican la necesidad de que la mujer tenga los mismos derechos políticos que el
hombre. Oye, Rocío, ¿me permites una pregunta?
Sí, claro.
Sobre los amores... de la condesa de Pardo Bazán con don Benito Pérez Galdós. ¿Hay alguna referencia en el libro? ¿Tenéis algún espacio?
Pues no, de esos supuestos amoríos.
Eso también era lucha feminista,
que, Sí, también lo era. Se hace mención pues a la relación que tenía Emilio Pardo Bazán pues con otros escritores, ¿no?, y pensadores de la época, entre ellos Galdós, pero sí que es verdad que quizá hicimos una olvido
deliberado, ¿no?
Intencionado, sí,
no quisiste frivolizar.
Porque no queríamos que pues esas páginas más rosas o del corazón opacasen pues la importancia de lo que era su pensamiento, ¿no? Entonces de ahí pues esa falta.
Almudena, la penúltima.
De mención.
No, yo insisto que hay que situar a estas mujeres en el contexto y que en aquella época el destino de estas mujeres era o el convento o el matrimonio. Entonces,
exacto,
bueno,
sí.
Para mí fueron unas grandes precursoras. Piensa que, por ejemplo, he leído una anécdota de un crítico literario, Manuel Bueno, que decía, la mujer, cuanto más culta es, da menos al hombre. Es muy...
Eso de la época,
dijo,
¿no?
Sí, una crítica a Sofía Casanova cuando estrenó un libro. Es que es muy fuerte. Yo os felicito por haber reflejado.
Rocío, antes de acabar, una cosa. Ahora mismo esas mujeres no solamente fueron feministas, fueron grandes intelectuales. Realmente dejaron impronta más allá de una actitud de género, digámoslo así. Consiguieron subrayar que eran tan importantes y que se codeaban y que creaban tanto o más que tantos hombres. Ahora en Galicia, que por supuesto la situación es absolutamente más idílica y donde los derechos políticos pues son por ley iguales para todos, ¿hay un feminismo de ese corte, de alta cultura, digamos, de alta profesionalidad, mujeres que realmente destaquen y puedan competir porque quieren competir en el máximo nivel?
Hombre, yo creo que sí, teniendo en cuenta de que tampoco soy gran estudiosa del feminismo actual, por así decirlo, yo creo que sí, porque cada vez la mujer tiene mayor espacio dentro de la esfera pública, que es precisamente lo que reivindicaban estas mujeres. Es decir, la mujer no queda encerrada entre las cuatro paredes de su hogar, sino que se puede desarrollar tanto en su esfera privada, pues entre otras cosas, pues siendo madre, ¿no? Y también en la esfera pública. Cada vez son más las pensadoras e investigadoras que son relevantes y aportan su conocimiento a la sociedad. Y eso es un hecho. Entonces yo creo que ahora mismo pues se hace más patente precisamente los grandes avances que ya pues nuestras cuatro mujeres pretendían en su época, ¿no?
Y si no, pregúntaselo a Pablo Isla. ¿Sabes quién es?
No.
Pues él es el, no. Es el, era el presidente y consejero delegado.
Pero no sé si es gallego, ¿eh?
De Inditex. Ajá. Y ha dejado paso a una mujer gallega, hija de Amancio Ortega.
Y alta ejecutiva.
Y está al frente de la empresa más importante de España, en bolsa. Exacto. Fantástico.
Y tenemos otras, porque también está Botín. Ana Botín, efectivamente, que está al frente de una de las entidades bancarias más importantes. No, eso es verdad, es el único defecto que le tenemos.
Porque rica, desde luego, lo es mucho y eficiente también. Oye, Rocío, muchísimas gracias. Y nada, se trata de seguir escribiendo. ¿Tú tienes intención de seguir escribiendo? ¿Escribir está como un vector fundamental en tu actividad? ¿O ha sido como fruto de la actividad académica este libro?
No, mi intención es seguir escribiendo. Bueno, de hecho yo investigo sobre el pensamiento gallego y mi idea es seguir escribiendo y seguir aportando pues dentro de lo que de lo que sea posible, ¿no? Nuevas posturas y dar visibilidad a otros tantos pensadores que a veces quedan olvidados en nuestra sociedad, ¿no? Y también a las mujeres, obviamente, y a las filósofas y pensadoras, que dentro de la historia de la filosofía hubo muchas y muy importantes, y parece que siempre hablamos de los hombres, que también hicieron cosas importantes, pero no podemos olvidarlas a ellas.
No, pues por supuesto.
Bueno, Rocío, pues muchísimas gracias. Espero que tenga mucho éxito el libro, que vendáis mucho, y esta es tu casa.
Y que lo lea mucha gente.
Y que lo lea mucha gente.
Nada.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por permitirme hablar aquí de este bonito proyecto y de estas grandes mujeres de palabra.
Ya lo extensivo a las coautoras y al coordinador.
Vale. Muy bien, muchas gracias.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. aquí, en Capital Radio. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso.
La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
Pues aquí estamos de vuelta y estábamos escuchando, y no por casualidad, ese precioso tema de Santana que se llama Europa, porque estamos aquí otra vez más con don Pachi Aldecoa, nuestro europeísta de cabecera. Pachi, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí en Bruselas.
En Bruselas,
justo.
Europeando, estás europeando.
Efectivamente, estamos aquí, hemos estado en la mañana en el Parlamento, mañana vamos a la Comisión, al Servicio Exterior. Estamos con un grupo de europeístas.
Bueno,
movimiento europeo.
Contigo mismo, que eres el gran europeísta.
Estupendo.
Ramón.
Así mismo.
Buenas noches,
Ramón.
Querido Pachi, que nos encontramos el viernes pasado, precisamente en el Teatro Real de Madrid, donde el Foro Nueva Economía, que preside José Luis Rodríguez y que lo hace muy bien, pues entregaba un premio del año 2022 a José Borrell, como alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Fue un acto muy impresionante, Javier Solana dijo unas palabras, antes habló precisamente Nadia Calviño también, cerró el presidente del Tribunal Constitucional, pero las palabras de Borrell fueron verdaderamente sentidas, y además el acto fue off the record, porque al día siguiente no se publicó nada.
Eso es impresionante, que no saliera nada.
A mí me llamó la atención eso, que no se publicara nada.
No había micrófonos de radios, ni había periodistas.
¿Sabe qué pasa, Pachi y don Ramón? Yo no creo en las casualidades.
No. Lo hicieron como cosa íntima para las 2.000 personas que estaban.
Como cosa
ahí.
Íntima, y como que alguien presionó para que eso no tuviera mucha voz, porque el señor Borrell, pues a lo mejor no es del agrado de alguien.
Lo mismo que dijo en el Real, dos días después lo dijo en Bruselas y se quedó tan pancho. O sea que no fue una... Fue una confidencia inmediata, eso sí. Y lo hizo muy bien.
Pero además él llevaba un texto escrito que no leyó.
que no le...
Él dijo lo que le salía. Exactamente. Él dijo una cosa muy, muy, muy importante.
Exactamente. Y quedamos, Pacho y yo, nos tomamos una cerveza en la Plaza de Oriente con los alumnos del movimiento europeo que llevaba Pachi, y quedamos en esta sesión porque aquello se reveló con V, se reveló como una sesión de confesión.
De confidencias.
Era una confesión auténtica. Y al final casi como si nos estuviera preguntando qué debía hacer la Unión Europea en este caso, aunque él tiene muy claro que hay que derrotar a Rusia. Eso lo tiene muy claro, e incluso llegó a decir que la recomposición de Ucrania tenía que financiar la Rusia, la reconstrucción. A mí me trajo al recuerdo
Versalles.
La idea de John Maynard Keynes cuando se va del Tratado de Versalles y dice que poner unas sanciones tan fuertes a Alemania es crear el espíritu de la revancha. Como sucedió.
Como efectivamente sucedió.
Pero en fin, sí. Pachi, primero habla tú y explica qué te pareció y luego, si quieres, ya te comentamos.
Bueno, yo en relación a ese punto, más bien entendí que con las incautaciones que hacían a los rusos o a los magnates, había que fortalecer el fondo que se ha creado para la reconstrucción de Ucrania. En general, coincido contigo en el planteamiento que has hecho. Creo que fue uno de los discursos mejores que yo le he oído, con claridad absoluta. Se ve que ellos están convencidos de que hay posibilidad de que se retiren, porque ese es el objetivo, que se retiren las tropas rusas, que él cree que el conjunto de medidas, especialmente las sanciones, pero incluso las militares también, él reivindicó que la ayuda europea es muy superior a la americana. No recuerdo las cifras, pero...
Sí, 50.000 millones de Europa.
Es lo mismo que dijiste tú el otro día, ¿sí?
50.000 millones.
Sí, 50.000, sí, esa es la cifra.
Impresionante.
Pero, claro, pero que en el ámbito militar los americanos tienen un poquito más, pero nada más que un poquito más. Pero en el conjunto, yo no recuerdo las cifras, pero creo que dijo que los americanos alrededor de 10.000 millones.
17.000 me parece que dijeron.
17.000 y Europa 10.000, eso es, en materia militar. Pero en el conjunto, muy superior lo que se estaba haciendo. Y sobre todo, que él veía que había que seguir insistiendo y que estaba produciendo una unidad entre los europeos como hacía mucho que no se conseguía. Y una convergencia entre los gobiernos de los Estados miembros, entre el Parlamento, los parlamentos, y entre la sociedad y entre la ciudadanía. Pues creo que dijo la encuesta que era alrededor del 80% la que está a favor. O sea, lo más grande que ha habido respecto al apoyo de los ciudadanos al respecto. A mí lo que me llama la atención es que ese discurso no tiene repercusión en los medios españoles.
A mí eso me parece, don Pachi, que justamente, como Borrell siempre ha sido un verso suelto, lo ha sido siempre, y representa a un partido socialista que desde luego no es el presente, esa, como tú dices, ese discurso, que todo el mundo que lo oyó me ha comentado lo mismo, que fue vibrante, es el representante de la política exterior de la Unión Europea, el señor Borrell. O sea, un político español que está en la máxima condición en un momento en que Europa está ayudando en una guerra. O sea, si no estamos en guerra, estamos ahí. Y que eso quedara silenciado, a lo mejor tiene que ver con cosas que tampoco le deben de gustar, porque tú que eres amante justamente y analista de lo europeo, ¿qué te parece la posición de los socialistas españoles como únicos parlamentarios europeos que no han apoyado la crítica a la falta de derechos humanos en Marruecos, en el Parlamento de Estrasburgo?
Pues yo no lo sé bien. Yo estaba en el Parlamento esta mañana. He visto a algunos de los diputados. Algunos de ellos han dicho que es una mala interpretación, pero yo no lo sé.
Votaron en contra, o sea, la interpretación es plana, votaron en contra.
Pero porque no se jugaban, bueno, yo
y
no,
fueron
yo no
los únicos, tema, ¿no?
Yo no conozco ese tema, pero según uno de ellos, muy famoso, decía que no se tocaba, que no es verdad que era en materia de derechos humanos. Pero yo no lo conozco, no conozco ese tema, o sea, no me quiero meter en ese tema.
Y en relación a lo otro que decías, también es sorprendente, porque, vamos, insisto, Borrell es una personalidad ahora mismo en Europa. Y en un momento, nunca, probablemente en las últimas décadas, el representante de política exterior de la Unión Europea ha tenido tanto papel y protagonismo como el que tiene Borrell en este momento con la invasión rusa sobre Ucrania, ¿no?
Además que tiene muchas más competencias. Y el servicio exterior, mañana vamos a visitar el servicio exterior, se ha desarrollado muchísimo. Por lo tanto, hombre, es una situación, es auténticamente, aquí en el Parlamento le llaman ministro.
Claro, le llaman ministro.
Ministro de Asuntos Exteriores.
Claro.
En los debates parlamentarios le llaman ministro.
Sí.
Claro que nunca ha tenido ningún alto representante, ni la señora Mogherini, nada que ver con lo que tiene él ahora. Tiene 4.000 diplomáticos que dirige.
Claro.
Y que además dirige.
Se dice pronto.
En 150 países, pero que tienen doble acreditación, tiene una representación más, desde el punto de vista diplomático, más importante que la americana. Que tiene más, pero contando con los militares, pero no solo las representaciones diplomáticas. Yeah. Y además, que lleva ya 10 años y eso empieza a funcionar. Yeah. Que hasta ahora no funcionaba. Yeah. La impresión generalizada aquí es que se ha conseguido mejorar la presencia de la Unión Europea como actor. Sobre todo por la combinación de medidas, no solo las diplomáticas, sino las sanciones. Aquí hemos estado con varios diputados, tenían estudios del daño que ha hecho en cuanto a las sanciones económicas, y aquí había una posición de entendimiento bastante general en distintos grupos políticos de que les estaban haciendo daño de verdad, y que lo importante, o tan importante como la ayuda militar, es lo demás, es los factores no militares, la asistencia humanitaria, la asistencia técnica, el apoyo diplomático. Algunos eran contrarios, a los que hemos oído esta mañana, eran contrarios a darle el estatuto de candidato, les parecía excesivo darle el estatuto de candidato a Ucrania. Pero claro, es una decisión que se ha tomado por 27 estados a favor.
Sí.
Yo al principio tampoco lo veía.
Bueno, pues ahora, yo, ahora que tú has explicado tu visión del tema, en la parte, digamos, del viernes pasado, una visión muy fiel a la realidad, muy totalmente de acuerdo. Pero en el contenido básico, yo disiento. Yo creo que la Unión Europea no ha hecho un esfuerzo suficiente para impedir la guerra. Ya llevaba mucho retraso, porque desde el año 91 que cayó la Unión Soviética ha sido maltratada. E incluso el G8 que se llegó a crear se destruyó después, echando a Rusia de mala manera del G8 para volver al G7. Y después, una vez empezada la guerra, se han suspendido cualquier tipo de negociaciones. Y el daño que se ha producido es brutal. Eso va a ser $1 billón. Es muy poco todavía. Lo que se hablaba al principio, $1 billón. La reconstrucción de Ucrania va a ser mucho más.
La reconstrucción de Ucrania que ha destruido Rusia.
Que ha destruido Rusia.
Rusia. Y en Rusia no se ha destruido nada.
Como también el año 1918, cuando Alemania había declarado la guerra al Kaiser, que fue el que declaró la guerra, luego le hicieron cumplir con las sanciones, cuando allí había entrado todo el mundo a matar y a hacer negocio de guerra de una manera vergonzosa. Le quitaron a Alemania las colonias, le quitaron Alsacia, le quitaron Lorena, le quitaron Prusia.
Y el Tratado de Versalles provocó la Segunda Guerra Mundial, eso lo sabemos.
No, pero todos habían ido a la guerra muy contentos para conquistarse unos a otros. Y yo, perdona, me refiero a Keynes. Ahora, cebarse al 100% con Rusia es crear una situación como la situación de las consecuencias económicas de la paz en 1919, que mi querido amigo Lorenzo recordará también el libro de Keynes, que fue revolucionario. Anunció a Hitler
Y aquí vamos a tener, no a Hitler, porque...
Yo Hitler ya lo tenemos, el señor Putin-Hitler.
Sí, tenemos a Hitler, en cierto sentido, pero vamos a tener otro Hitler, el tercero, seguramente Putin, pues, no sé. En fin, a mí me parece que la Unión Europea se ha lanzado una guerra con mucha alegría y ala, los Panzer, los...
El que se ha lanzado a la guerra con alegría ha sido Putin, Ramón. No se puede...
Se ha lanzado...
Yo coincido con quien dice eso. El que se ha lanzado la guerra ha sido Rusia.
Ha sido sí, Rusia, pero,
totalmente. Pero
con Pasi, unas consecuencias que nos van a afectar a todos.
Pero,
a
Pasi, buenas noches. Soy Lorenzo Dávila, ¿cómo estás? Mira,
hola,
yo eso,
noches.
¿Qué tal? Mira, yo os estoy aquí oyendo, pero hay un tema que yo creo que también desde este lado de la guerra, desde la zona europea...
Desde esta trinchera.
Lo estamos un poco también... pervertiendo en cuanto a la información que tenemos. Hoy salen en todos los periódicos españoles, España envía carros de combate a Ucrania. Bueno, no, todavía no ha enviado ninguno, quiero decir, hay 50 y tantos en Zaragoza que ponemos
bla, bla,
en
bla,
tal.
Bla, bla, bla.
Sí, o sea, estamos muy acostumbrados a que las últimas crisis que se han vivido en Europa o en Occidente son crisis financieras, donde las expectativas juegan una baza importante. Es decir, cuando el señor Draghi anunciaba que iba a hacer, no hacía falta que lo hiciera, los mercados respondían. Pero esto es la guerra. Y aquí hay tiros de verdad, disparan con balas. Y hay un frente y hay una línea. Y al final... aunque se pongan esos carros o esas armas, y aunque lleguen realmente esos artefactos de guerra, los que ponen la sangre son los ucranianos, de momento. Y los ucranianos, como las balas, también se agotan, también se acaban. Y en este sentido, la superioridad numérica que puede movilizar Rusia
es aplastante. Sí, pero sin ganas, la diferencia de Lorenzo...
Sí, sin ganas, pero...
Que lo decía Pachi el otro
pero
día,
cuidado, ¿no? Cuidado que Rusia es un país que tiene en estos momentos, en nómina, digamos, al menos oficial, 1.300.000 soldados. Se han movilizado... Bueno, que no funcionan o que no se han movilizado en esa línea. Yo lo que quiero decir es que... ¿Qué ocurre?
No quieren ir, Lorenzo, se están quejando.
¿Qué ocurre cuando el desgaste humano que está sufriendo Ucrania no tenga mucha más fuelle de continuidad? Porque vamos a tener, estamos hablando de Polonia, de Hungría, Eslovaquia, Rumanía, somos frontera con Ucrania.
Pachi, tú mismo.
A mí se me ocurren dos cosas. Primero, que tiene que ser Ucrania quien decida lo que hay que hacer. Y en este momento lo tienen claro, clarísimo. Segundo, Europa está apoyando, pero especialmente por elementos no militares. El gasto de defensa no llega al 10 o al 15%
bueno, pero esto acaba de cambiar, ¿no? Es decir, ahora hay un cambio cualitativo, Pachi, muy 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 grande desde el punto de vista conceptual. Se pasa de aportar armamento defensivo a aportar armamento ofensivo.
Deja que acabe, Pachi, deja que acabe, Pachi. Pachi, sigue, por favor.
Ya había armamento defensivo, aunque no a lo mejor en tanta cantidad. Pero yo estoy convencido, es mi impresión, lo que oigo aquí en distintos foros que vengo mucho a Bruselas, es que eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que sigan las sanciones, que siga la ayuda humanitaria, tenemos 7 millones, nunca hemos tenido, que siga el apoyo político y diplomático. Y luego hay otro elemento clave. Se está diciendo en los medios nuestros que esto es un asunto entre Estados Unidos y Rusia. Eso no tiene pie ni cabeza. Y desde luego en Estados Unidos no dicen eso. Y además en Estados Unidos hay una división enorme sobre eso. En Europa no hay división. Es la primera vez que los 27 Estados miembros, el 70 al 80% del Parlamento Europeo, las encuestas de la sociedad civil en Estados Unidos están divididos. Aquí estamos en el 70 y tantos% a favor de continuar las pedidas que hace la Unión Europea. No ha habido nunca una situación como esa. Lo que no entiendo yo es por qué esto no cuentan los periódicos nuestros y andan con ambigüedades.
Porque...
la prensa europea está en un tono distinto que la nuestra. No lo entiendo.
Porque
y además,
está bien visto esa ambigüedad, esa equidistancia. Hay una equidistancia...
Hay equidistancia. Esa es la palabra. Esa es la palabra.
Somos un país de equidistancia entre la víctima y el victimario. Esa es la
bueno,
verdad.
Bueno, eso me suena bien. Es que es así. Es que no son dos cosas iguales.
No lo
es
son.
Es una agresión.
Completamente...
No se puede decir que...
De acuerdo, Pachi.
Oye, una pregunta en relación a lo que has dicho antes, perdona, porque realmente pensar que Borrell tiene 4.000 diplomáticos a su servicio, o sea, ¿eso quiere decir que todos los diplomáticos de los países de la Unión Europea?
No. Si queréis decir eso, me quiero decir más. El servicio exterior.
El servicio exterior específicamente europeo tiene 4.000 servidores. ¡Qué barbaridad!
Sí, claro, claro.
Es muy importante, entonces, claro, claro.
Empezó con la decisión del 2010, se puso en marcha en 2011, lleva 20 años en funcionamiento y ahora funciona. Y al principio estaba en prácticas, por decir así. Ahora tenemos una diplomacia muy efectiva.
Bueno, ahora, yo, perdón al moderador.
Dicen que es los estudios, por ejemplo, que ha habido una tesis en Oxford, dicen que es la más competitiva hoy, mucho más que la de los
Estados Unidos.
No tiene nada que ver. Pero eso sí que se desconoce en España. Y eso sí que hace mal el servicio exterior, que no cuenta lo que están haciendo.
No, pues es verdad, yo no lo sabía que tenía esa importancia.
Yo os invito, el próximo día 6, en el Centro de Estudios Constitucionales, viene el segundo, Enrique Mora, que va a hablar de esto. Pero nunca viene.
¿Quién?
Enrique Mora, el segundo Enrique de Borrell Mora. En tal. Pues le invitaremos al programa. Específica.
Hola, Pachi.
Pues ponerle un micrófono.
Claro, o sea, lo que vamos a hacer. Vamos a llevarlo al programa. Almudena, ¿qué le quieres decir a Pachi?
Hola, Pachi, buenas noches. Soy Almudena Semur.
Buenas noches.
¿Qué tal? Nada, yo quería preguntarte.
¿Quién y tú?
Mira, ante esta escalada armamentística de que Estados Unidos va a enviar armas a Alemania, los Leopard, ¿está pensando Europa en que pueda haber un riesgo nuclear?
Hombre, yo supongo que están valorando. Yo creo que están valorando, pero en este momento no creo que ese es el tema. Ese es el tema que manejan, ¿por qué no decir? Pues la embajada rusa.
Claro.
Intentando conseguir un poco de aire.
Intimidar, pero no se creo
llama. Eso es. No creo que es el tema, ¿eh?
Puedo decir, Pachi.
No digo que no haya riesgo, pero que ahora no es el tema ese, ¿eh?
Pachi,
el
un
tema
momento.
Es que en la medida en que están perdiendo y se retiran. Tienen que buscar algo, porque les cuesta trabajo reconocer que se tienen que retirar, pero se van a retirar.
Bueno, Pachi, vamos a ver. Las cosas se han puesto de tal manera que ya las intenciones de Putin siguen siendo importantes y pueden ser decisivas también en lo que apuntaba Almudena, que puede haber una reacción nuclear, que eso sí iría ya... El comienzo del fin.
No lo creo. No
espérate, porque no sabemos todavía hasta qué punto.
Sí, pero el planteamiento cobarde no sé.
Segundo, se ha hecho muy mal desde el año 1991 el hundimiento de la URSS, de la Unión Soviética, despreciando a Rusia. Se ha hecho una política muy inadecuada posteriormente con el propio Yeltsin. También se le ha ido abandonado y se le echó, como he dicho antes, del grupo de los ocho.
Pero, Ramón...
Y espera un momento. Y se está creando el espíritu revanchista, seguramente, y va a caer Rusia en manos de China. Y las intenciones de China a medio y largo plazo no las sabe todavía ni Xi Jinping. Pueden ser espantosas si se decide a intervenir en Taiwán. O sea... Europa está alimentando la guerra con los envíos.
Ese planteamiento justifica a un déspota que ha invadido y está matando un país soberano. Atacar,
ya que atacan a los déspotas de Arabia Saudí, a los de Yemen, a los estos... Y les
no están
envían...
invadiendo ningún país.
Espera, señor moderador. Ya que están atacándoles con los drones y los matan en su casa por la ventana. Eso lo podían haber hecho con Putin y no lo han hecho.
Me temo que es difícil.
Eso es lo más importante, es acabar con Putin.
De acuerdo, en eso estamos de acuerdo.
Bueno, pues ya
con los civiles.
Pachi.
No, yo no lo veo así, ¿eh?
Pachi.
Hombre, si acaban con Al-Qaeda.
Dejemos hablar a nuestro invitado.
Bueno, claro.
Pachi.
Es que se retiren.
Se van a retirar. ¿Cómo se van a retirar con la vergüenza después de Stalingrado? No pueden hacer eso.
Yo me atrevo a apostaros, aunque no se debe decir aquí una cena, a que se retiran.
Yo estoy contigo.
De cenas nada. Sería frívolo, querido querido Pachi.
Sí, sería completamente frívolo.
Un poco frívolo, pero vamos a dejar las cenas.
Yo lo que oigo sería completamente frívolo, pero es una forma de hablar
sí,
del
hombre.
Convencimiento que lo que yo en los think tanks que me muevo, que es el principal que hay aquí en Bruselas, están en eso.
Bueno, pero evitar la guerra es lo más importante y yo creo que la sanción principal no es sancionar a los ministros de Putin, que ya están en las listas. ¡Es Putin! Pues acabe con Putin, usted que es el dueño de los destinos en estos momentos y puede hacer una locura.
Yo te tengo que dejar ahora, pero quería decir una cosa. Que empezar a recordar el 91, cuando no existía ni la Unión Europea, ni existía la política exterior, no tiene que ver, eran los Estados miembros, que no tenía nada que ver.
Bueno.
Ahora tenemos una política exterior potente, una diplomacia eficaz. Estamos en una situación completamente distinta.
Y además el pasado, te estoy de acuerdo contigo, y el pasado no justifica la acción de Putin. Estamos de acuerdo en que ojalá desapareciera Putin con una acción ejecutiva.
Además, bien, es lamentable que un país como Suecia, que desde el año 1815, cuando embarcaron a Napoleón para Santa Elena, no había entrado en la guerra y se había manifestado neutral siempre. Que Suecia se meta en la OTAN, que Finlandia se meta en la OTAN.
Se meten por miedo, don Ramón.
Es una vergüenza que el espíritu de paz en Europa.
Pero el
solo falta
de
que
paz
se meta,
lo ha roto
que se meta
Putin.
Suiza. Suiza también.
El espíritu Ramón, de paz lo ha roto Putin, Ramón.
El Vaticano.
Ramón. Y el Vaticano con la Guardia Suiza.
Sí.
Ramón, con mucho gusto me gustaría hablar de esto más despacio.
Hablaremos, Pachi, no te preocupes, gracias por estar con nosotros, pero volveremos a hablar porque esta equidistancia no es lo que se debe. Se llama cobardía.
Es una mesa redonda estupenda.
Adiós.
Pachi, muchísimas gracias, buenas noches desde Bruselas.
A vosotros.
Adiós.
Adiós, Pachi.
Hoy estás aquí y mañana...
en cualquier parte.
Llega a Capital Radio el primer programa sobre el metaverso de la radio. Todos los lunes a las 2:30 de la tarde nos desplazamos por las ondas a diferentes universos con Selena Niezbala y el equipo de La Frontera VR.
Sintoniza Metaverso en la Frontera y teletranspórtate con nosotros.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio.
1, 2, 3. La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Pues sí, señor, hogar, dulce hogar, Sweet Home Alabama. Para tener un hogar, pues hay que construir viviendas y está la cosa muy mala, don Ramón. Y para hablar de eso, pues además de nuestro don Lorenzo, que también es arquitecto y que se dedica en parte a cosas de esas, a cosas relacionadas con el desarrollo de suelo y la promoción de viviendas, tenemos a Javier Olarciregui. Javier, ¿estás ahí?
Aquí estoy, muy buenas noches.
También arquitecto y también un hombre de la construcción de viviendas y de, bueno, y de ese negocio y de esa realidad que pasa por momentos delicados. Bueno, en Barcelona no se han dado más que 50 licencias en un año, porque allí se hizo una de esas leyes que están muy bien para escribirlas y que no sirven para nada. Y aquí, en Madrid, que el ayuntamiento había sacado unas nuevas ordenanzas al respecto muy, muy eficientes, en mi opinión, pues nada, los señores de Vox han decidido que les es más útil bloquearlas por motivos políticos. ¿Quiere empezar usted, don Lorenzo, a decirle cositas a
Javier?
Bueno,
sí, a mí me gustaría preguntarle un poco, por poner algo sobre la mesa, por la necesidad de vivienda que va a tener muchas zonas de España y en concreto Madrid, ¿no? Estoy pensando que cuando uno piensa en los desarrollos que están en marcha, ¿no? Me estoy refiriendo a Valdecarros, Cerros, Aijones, Cañaveral, Arpo, en Pozuelo, y los desarrollos que están un poco en el primer cinturón, pues al final estamos hablando del Madrid Norte, etcétera, de unos 120, 130.000 viviendas. Pero claro, el otro día salía la señora Díaz Ayuso, que con un informe que habían solicitado a una consultoría importante desde la Comunidad de Madrid, planteaban que en el 2035 la Comunidad de Madrid iba a tener 8 millones de personas. 8 millones de personas es un millón y medio más de lo que hay ahora, y a una media de 3 personas por vivienda.
Se va a poner el metro horroroso.
3 personas por vivienda, pues eso hacen falta 500.000 viviendas, y solamente hay para hacer 100 y pico mil, ¿no? Es decir, faltan 3 veces, como mínimo 4 veces más de vivienda de lo que hay. No hay suelo en Madrid. No sé cómo ves esto.
Bueno, Javier, yo creo que puedes plantear tú el tema central, que tiene muchas facetas y que tú has estudiado. Así que yo creo que primero nos dices cómo está la cosa, porque se construye poco, los alquileres están subiendo, la gente está harta de pagar habitaciones que se le lleva el 60% del sueldo. ¿Cómo está el panorama según tu visión?
Bueno, realmente este es un asunto que parece ser que ocupa el tercer lugar en la preocupación de los ciudadanos. Por lo tanto, debe ser un asunto de importancia. Hay una cosa que es clarísima. Los españoles deben 694.000 millones de euros, de los cuales 510.000, casi 511.000, lo dedican a la vivienda, a la compra de vivienda. Es una proporción enorme. O sea que la preocupación es absolutamente coherente. Hay que distinguir dos facetas clarísimamente, el de la compraventa y el del alquiler. Claro, hablar de que en el 2035 Madrid puede tener 8 millones de habitantes es mucho decir. Y como bien ha dicho Lorenzo, claro, ¿dónde van a vivir? El tema de la compraventa es un problema enorme. ¿Por qué? Pues porque en el 2006 se hicieron 800.000 operaciones. Después, con el tema de Lehman Brothers, sabemos que bajó de una manera absoluta, y para el año 2022 se prevén más de 600.000, es decir, que en noviembre ya se han hecho prácticamente 600.000 operaciones. Sí que hay que distinguir que en contra de lo que pasó en el 2006, de esas operaciones al mes, en el mes de noviembre 55.000 eran de vivienda usada, y solo 10.000 de vivienda nueva. ¿Qué está pasando? Pues las 600.000 viviendas, operaciones que se van a hacer más este año, 2022, se manejan en un clarísimo cambio de ciclo. ¿Por qué? Pues clarísimo. Después de la pandemia, los españoles se dedicaron a comprar. Había ahorros y se dedicaron a comprar. Los ahorros se acaban. Pero es que además, el encarecimiento de los costes de la construcción por la subida del precio de los materiales, consecuencia de lo que han estado dando ahora, de la crisis energética debido a la guerra de Ucrania, y además los problemas de las cadenas de suministros que fallaron estrepitosamente, pues han hecho que, naturalmente, el precio de una vivienda que en un momento dado podía hacerse por 100.000 euros, pues ahora va a costar 150.000 euros. El tema de la obra de la vivienda, quitando todo lo que es suelo, gastos correspondientes a licencias, honorarios, etcétera. Además, en el tema de la compraventa, como los precios han subido, la inflación ha tenido como consecuencia el encarecimiento de los tipos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hay un descenso de las compraventas que va a ser, yo pienso, mayor de lo que se está preconizando. se habla de un 2, un 4%, pienso que será mayor. ¿Por qué? Porque estas últimas operaciones responden a un decalaje de las operaciones previamente concertadas, que naturalmente ya se sabe que en este país para hacer una operación entre la hipoteca pues se tardan entre 5 y 6 meses. ¿Qué pasa? Que si descienden las compraventas, los españoles tienen que vivir en algún sitio, pues suben las demandas de alquiler.
Javier, pero además el cambio de vivienda usada no supone nueva creación de vivienda, o sea que en realidad no está sustituyendo una compra por un alquiler, pero no estás creando una vivienda nueva. O sea, ese crecimiento demográfico y esa llegada de migrantes no necesita vivienda nueva, porque si no, no caben. La vivienda usada, aunque cambie de manos, caben las mismas personas.
Claro, tú te acuerdas, Javier, te acuerdas cuando en los años 2000 a 2008 llegamos a tener visados por los colegios de arquitectos 900.000 viviendas en un año, que en realidad se construían 500, 600.000.
La mitad, sí.
España construía más que Inglaterra, Francia y Alemania juntas. Fue una cosa especulativa tremenda, etcétera, etcétera. Pero pasar a menos de 100.000 viviendas al año es crear un foco de altos precios, de inflación y de desesperación de la juventud. ¿No es
así? Pero fíjate, si me permitís intervenir, y lo digo por lo que comentaba Ramiro al principio en Madrid, Madrid ciudad, un poco el tema de que vos en el mes de diciembre, en el veintitantos de diciembre, echó para atrás el cambio regulatorio de las modificaciones del plan general que había hecho en el mes de junio el ayuntamiento. Que una de las medidas que había en esas modificaciones era dejar de computar a efectos de edificabilidad temas como las terrazas o los cuartos de instalaciones. Eso implica que un promotor podía construir más metros vendibles y, por lo tanto, eso supone una compensación a la subida de los costes de la construcción, porque al final puedes vender más, pues no te computa, es decir,
y podías mantener precios.
Y, digamos, por lo tanto, podías frenar de alguna manera la subida de los costes de la construcción. Y esto se ha echado para atrás. Y se ha echado para atrás, curiosamente, como decía, pues porque ha sido Vox quien había apoyado al gobierno municipal, y sin embargo en esto se echa para atrás, porque que lo haga la oposición
hay
y tal, pues
hay elecciones ahora.
Claro, pero que es un tema que llama muchísimo la atención, ¿no? Porque hubiera sido una medida creativa, como tuvieron precisamente para compensar esta subida de costes, ¿no?
Claro, quieren sacar la ley de la vivienda para marzo. La han parado meses y meses, hay 800 enmiendas, pero ya han nombrado a la ponencia que tiene que depurar las 800, dejarlas en mucho menos porque hay convergentes, etcétera, etcétera, y presentarse en mayo diciendo: tenemos una nueva ley de vivienda que no puede subir el precio más del 2% por año, y los jóvenes les vamos a dar a cada uno 500 euros todos los años para la vivienda.
Pero eso
es del gobierno, ¿no?
Pero eso es acabar con la vivienda, porque eso
se va a construir.
Es inviable, no se puede construir.
Eso es lo que han intentado hacer en Barcelona, cosas parecidas.
Ese es el problema, que al final las cuentas, o sea, en el tema inmobiliario las cuentas son muy sencillas. Se hacen al final, ¿a cuánto se puede vender una casa? Que es lo que estaba diciendo ahora a nuestro invitado, Javier, ¿no? Dices, bueno, es que con la subida de los tipos de interés, etcétera, etcétera, pues al final, claro, la gente lo paga mensualmente y, por lo tanto,
la casa me sale de 40 metros.
Claro, ¿no? Entonces al final dices, oye, pues no puedo pagarlo, ¿no? Es decir, por más que quieras, entonces, bueno, pues un inversor que invierte para tener viviendas en alquiler, si solamente puede subir un 2%, pues no le salen las cuentas y, por lo tanto, pues no invierte en vivienda en alquiler.
¿Qué harías tú para salvar, Javier, la situación? ¿Que alguna medida creativa que tengas en la cabeza?
Lo que está claro es que si la gente no puede comprar, tiene que alquilar.
Claro.
¿Qué pasa con el alquiler? Pues que los precios están en el culmen.
Están disparados, totalmente.
Están disparados. Hemos pasado de unos alquileres que en el 2014 costaban 6 o 7 mil euros a 10 a 11 mil, digo, a 11 euros metro cuadrado. Es decir, una casa de 100 metros cuadrados cuesta 1.100 euros mes, de media.
Sí, sí.
O sea, que una casa de 80 metros pues cuesta 900 euros mensuales. Eso ya no lo pueden pagar muchos. Por lo tanto, el atasco es tremendo. ¿Por qué pasa esto? Pues ya hemos dicho, porque los precios de compraventa pues se han tornado imposibles y de alguna manera la gente tiene que vivir. Entonces, claro, ¿qué otra razón? La verdad es que las leyes de suelo tanto las estatales como las autonómicas, incluso las municipales, son muy erráticas. Yo siempre recuerdo que para aprobar en este país un plan parcial hay que pasar por 27 informes sectoriales, que la mayoría ni contestan, y atrancan los planes. Así que es muy difícil progresar. Además, los planes de vivienda, lo estamos viendo, son poco eficientes y nada certeros. Pero claro, las otras razones... ya la sabemos lo que estamos diciendo. Pero claro, una limitación del 2% de las actualizaciones anuales de renta, pues ¿qué supone? Pues que la gente a la hora de poner el alquiler, pues le carga un 10% o un 15%. ¿Por qué? Porque luego no va a poder subir. Eso es evidente. Después también hay cosas que hay que comentar, porque la limitación de precios, claro, no se sabe cómo puede solucionar eso. No está claro. Primero, que tampoco sabe que la ley de la vivienda lo ha contemplado o no, esa que dice Ramón que se va a aprobar antes de las elecciones. Pero también hay cosas que hay que contemplar. En España se producen aproximadamente unos 40.000 desahucios al año. Y esas viviendas no se ponen en el mercado. Se retienen por parte de fondos y bancos y están ahí que no salen.
Muertas de la risa, sí.
Eso no puede ser. Eso, naturalmente, los desahucios tenían que inmediatamente a una ley de que al mercado inmediatamente esas viviendas. Claro, ¿qué diría yo? Pues esto es muy fácil denunciarlo. Luego hacerlo, el gobernante también hay que comprenderlo. Hacerlo no es tampoco muy sencillo. Pero es evidente que para que el alquiler se contenga, hay que establecer un parque de verdad de vivienda pública en alquiler. Y además con condiciones. El parque tiene que ser suficiente, tiene que ser estable y además mantenido, porque en este país ha habido en un momento parques que no se han mantenido y las viviendas pues han deteriorado.
Sí, el mantenimiento en este país, Javier, es una palabra que no existe, debe de estar en alemán, porque no se mantiene casi nada. Se descapitalizan las infraestructuras públicas, incluidas las de vivienda, de una forma feroz por falta de mantenimiento. Eso es importante.
Absolutamente cierto. Es decir, el parque de viviendas es una asignatura pendiente, porque efectivamente en este país la gente compra, le gusta comprar, tiene esa cultura de la compra. Pero también hay que favorecer y
imaginar. Sí, y si no se puede, como dices tú, no se puede. Almudena, ¿qué le quieres decir a Javier?
Hola, Javier, buenas noches.
Muy buenas noches.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero con independencia de la subida de precios del alquiler y de que tiene que haber un parque de alquiler con precios estables, en España yo creo que tenemos un problema estructural con el tema de la vivienda en el alquiler. Estamos muy por debajo de la media europea respecto a pisos alquilados. Y esto no es de ahora, de siempre.
Es cultural.
Es cultural. ¿A qué lo achacas? ¿Tú crees que subiríamos en la media poniendo un parque de alquiler con precios estables?
Por supuesto. Es que la proporción de lo que en este país se gasta en vivienda, tanto en compra como en alquiler, a lo que se gasta por ahí, es muy muy diferente. Como digo, si es que la deuda de los españoles en vivienda es enorme, comparándola con la deuda que tienen para otras cuestiones. Y luego, naturalmente, pues el gasto en alquiler no responde a lo que un españolito ingresa. No tiene relación, no tiene proporción.
No.
Que un alquiler que en Berlín cuesta 1.000 euros, claro, si la persona gana 3.000, pues lo paga. Pero
claro,
es que aquí cuesta 1.000 euros y gana 1.200, no puede ser. O sea que la desproporción en ese sentido es grande. Y eso sí que sería motivo de un estudio ministerial profundo y que esto tuviera un encaje. Desde luego, los precios de la obra, eso es terrible. Un ladrillo que costaba 6 céntimos ha costado 19, ahora está a 14, ha bajado un poco. Hay cosas que están bajando. Pero es que las pinturas han subido un 100%, el vidrio un 70%.
Oye, perdona, Javier, perdona un momento. Decías antes que el precio medio por metro cuadrado había subido. Era de 100.000.
No, de 6,7 a 11,12 el metro cuadrado.
¿A cuánto?
De 6, 7 euros a 11, 12 el metro.
No, pero él se refiere a la construcción, de 100.000 a 150.000, un 50%.
Pero que subía de 100.000 a 100.000.
Lo que era el valor de la construcción.
100.000 a 150.000.
Sí, una vivienda media, etc.
100.000.
Sí, eso es.
Claro, es que es
una
disparate.
Una vivienda que costaba hacerse 100.000 euros, ahora cuesta 150.000.
Habla de construcción material.
¿En cuánto tiempo? Sí.
¿En cuánto tiempo? Bueno, pues una vivienda de estas tarda en hacerse año y medio.
Pero claro, es que es una subida. Eso no hay un registro de inflación del suelo, ¿no?
No,
claro, no ha sido el suelo, ha sido la construcción. No,
y la construcción, claro.
No hay ningún registro, no.
Y tú ahí no metes el suelo. ¿El suelo sigue siendo un factor decisivo como antes? Sí.
Sobre todo en las ciudades, naturalmente, claro.
Que hay poco.
Hay muy pocos suelos escasos, por lo que digo.
Por ejemplo, la operación campamento está parada completamente, ¿no? La operación campamento.
Parece que no, parece que
se quiere reactivar.
Pero ¿cuántos años lleva? Es una cosa, ya parece como...
Más de 20 años, ¿no? 25, 30 años. Claro, la señora Trujillo, que fue la última ministra de la vivienda que resucitó Rodríguez Zapatero, pues quería meter la operación campamento, pero vinieron las vacas flacas y se desmontó en 3 años. Y ahora está ahí eso paralizado, no hay suelo, no hay construcción. ¿Cuánto hemos construido en el año 22 entregar llaves? ¿Cuánto será? Menos de 100.000, ¿no?
Pues mira, el dato mensual de noviembre, que es el que se maneja por el Instituto Nacional de la Vivienda, da 9.933 viviendas nuevas.
Entregadas
nuevas.
Sí, 100.000 al año, 100.000.
Sí. Ciento poco mil.
Claro, 100.000, es 100.000, muy poco. Sí. Muy poco.
120.000, lo que has dicho tú, más o menos. Mientras que las transacciones por vivienda usada, sí, en el mes de noviembre son de 55.000.
Pero como dice el moderador, la vivienda usada no es riqueza nueva. Es
no,
nueva habitación.
Claro.
Hombre,
bueno, en una habitación.
Al Estado, a las arcas del Estado, sí le vienen los IVAs y los.
Sí, claro, esos son los únicos que ganan siempre.
Hombre, y muchas de estas viviendas de segunda mano llevan o conllevan también proyectos de reforma. Es decir, que no solamente, claro. Es decir, que algo sí que mueven. No mueven igual que la vivienda nueva,
pero no crean nueva habitación.
No crean nueva habitación, efectivamente. Y por lo tanto, no recoge los nuevos hogares, no se crean nuevos hogares.
Oye, no, entonces se puede ir preparando una fábrica de tiendas. De montar tiendas
de campaña.
Yo creo que vamos a terminar con las tiendas de campaña. ¿Quién se va a alojar en las Islas Baleares? No hay sitio para nadie más.
No, lo que ha dicho Javier, que yo creo que es de verdad
el
parque público de vivienda. ¿Qué ocurre? Que con el populismo se ha eliminado las operaciones que estuvieron en marcha en algún momento y se han desprestigiado, aunque alguno piensa que podría ser factible, pues están desprestigiadas, porque eso solo se hace bien con la colaboración público-privada. Es como se hacen, con promotores profesionales se les fijan unas condiciones concretas y se hace al revés, como antes decía Lorenzo. Tú fijas el precio de alquiler que quieres cobrar, quiero cobrar barato, 300 euros de alquiler, pues tienes que hacer una concesión a 70 años. Si puedo cobrar 600, pues a lo mejor a 40 años la concesión me funciona. Y eso se podría hacer y además sería un estímulo. La competencia que crearía al alquiler privado seguramente tensionaría a favor de los buenos,
claro,
precios.
Es que esta es la facilidad que permite ese tipo de medidas de colaboración público-privada, que juegas con el tiempo, o puedes jugar con el tiempo. Por poner un ejemplo, es como la subida de tipos de interés. Si se pudiéramos jugar con el tiempo y poner hipotecas a 80 años, pues el coste mensual seguiría siendo igual por mucho que subieran los tipos de interés. El problema es que nos morimos antes. Entonces no nos dan. Ahí tenemos una limitación. Pero a proyectos, digamos, que tienen que ver con desarrollos de nuevos barrios, nuevos proyectos, etcétera, que son sociedades, que son empresas, sí que se puede prolongar el plazo. Porque además estos son proyectos que se pueden vender a lo largo de la vida útil del proyecto. Es decir, que pasan de unas manos a otras, pero se sigue y el modelo, pues al final es un project finance que funciona simplemente ampliando el plazo, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que eso es una de las medidas que no se están usando. Y luego hay otro tema muy importante que no se está teniendo en cuenta. Decíamos, bueno, en Madrid pasa esos 8 millones, que puede ser o no creíble, etcétera. Pero es que yo, por ejemplo, hoy he comido con unos promotores que venían del sur, de la zona de Málaga. Me dicen que ellos habían promovido un bloque de viviendas en Estepona de 42 viviendas. y han vendido 40 a extranjeros y 2 a nacionales.
Estás hablando de la provincia de Málaga.
Sí, 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 pero espera, que es más importante. De estos 40 que han vendido a extranjeros, les han hecho, pues por curiosidad, les mandaron un cuestionario. Y parece ser que los noruegos y estos pues responden más a los cuestionarios que los españoles, porque los 2 españoles no les han respondido y los 40 extranjeros sí, han respondido todos. La mitad de ellos es para vivir en España. Es decir, se vienen a vivir y teletrabajar en España. Y la otra mitad, por motivos vacacionales.
Es que si vives en Oslo, el tema...
No, no, lo que quiero con esto decir es que las necesidades de vivienda son mucho mayores. Es decir, que hay un elemento también, digamos, sociocultural...
Sí, de migración europea.
De migración, no solamente de ese hombre que viene casi en patera o viene a trabajar, aunque venga en avión, pero viene en condiciones más... Sino que viene gente con recursos... O bien jubilados que vienen a vivir, o muchos a trabajar.
Bueno, en Madrid, el barrio de Salamanca está colonizado por emigrantes iberoamericanos ricos, que están subiendo el precio.
Esa es la otra emigración que habrá que tener en cuenta en un próximo futuro, porque lo que no se entiende es que se invada Ucrania y no se invada de este tipo de forma el Mediterráneo, ¿verdad? Parece como más lógico venirse a vivir a lo que es la ribera mediterránea, tanto norte como sur.
Sí, si no es a bombazos, que vengan.
Claro, una invasión pacífica, simplemente. Pero es que esto de la inmigración del norte va a ser un hecho, vamos...
Bueno, ya lo está haciendo.
Ya lo acabas de decir, Lorenzo, esto es un ejemplo que...
Palmario, sí.
Hay una cierta nostalgia del VPO. Me acuerdo que se decía, se van a hacer tantas viviendas y tantas de VPO que eran más de la mitad. Es sí. Que ya no hay nada de protección oficial, ¿no?
No, sí que lo hay, Ramón. Sí, claro.
Hay, pero de
en
otra manera.
Nuevo...
A través de la renta, ¿no? A través de la
construcción. No, pero a través de en nuevos desarrollos, pues depende del desarrollo, algunos que se
obliga, ¿no?
Se obliga y en algunos casos por encima de lo que obliga la norma.
¿Qué proporción podemos tener del equivalente a VPO ahora, Javier?
Mira, esto que estás diciendo, Ramón, es importantísimo. He dicho que los españoles deben 510.000 millones de euros por el tema de la vivienda. ¿Sabéis en el presupuesto del 2023 el gasto previsto de ayudas a la vivienda de cuánto es?
¿Cuánto?
3.472 millones. Es ridículo.
Menos del 1%.
Es ridículo. Mucho menos del 1%, sí.
Bueno, pero hay otras maneras, Javier, de articular esas ayudas, ¿eh? O sea, quiero decir, en los nuevos desarrollos también son muchos los municipios que se quedan en las cesiones de suelo que se hacen cuando se hacen los procesos de reparcelación, se quedan gratuitamente los suelos y luego organizan cooperativas salen viviendas de protección básica con precios tasados, etcétera. Es decir, pública.
Eso, Lorenzo, está perfectamente tasado desde hace muchísimos años. El 10% de aprovechamiento medio corresponde a la entidad municipal. El 10% de aprovechamiento medio. Luego hay otros aprovechamientos también que son autonómicos, pero el ayuntamiento siempre tiene el 10% de aprovechamiento medio.
Por eso digo que en los nuevos desarrollos sí que hay vivienda.
Se podría hacer una apuesta para cenar aquí, sí que la frivolidad se podría utilizar pensando... El señor Sánchez, de aquí a las elecciones de diciembre, ¿va a recrear el Ministerio de la Vivienda?
No creo. No,
¿como la señora Trujillo con Rodríguez Zapatero?
No da tiempo. Lo que sí da tiempo es de hacer una buena ley de la vivienda.
Claro, si es que no tienen competencias. Almudena.
No, hablando de lo que comentaba Ramón, el gobierno balear va a avalar el 20% del valor de la compra de viviendas a los residentes en Baleares.
Claro.
Medida electoral...
Total y absoluta, ¿no?
Y absolutamente necesaria porque no caben ya.
Siempre que sea la primera
dice
vivienda...
Dice que avalan.
Las tiendas de campaña.
Es lo que llevan haciendo en Inglaterra, lo llevan haciendo mucho tiempo. Eso hace que, digamos, los jóvenes puedan acceder
adelantar el 20%.
Sin adelantar el 20% de la hipoteca.
Que
de alguna forma consiguen que la hipoteca sea del 100%.
Eso
claro,
es.
Que te hacía el banco que tú pagaras el 20%.
No, porque el Banco Central Europeo obliga a que como máximo la hipoteca sea el 80%. Alguien pues tiene que avalar el otro 20%. O te avalan tus padres,
o te avala el gobierno.
Pues ahora el gobierno balear aprueba esta medida.
Bueno, estamos a 4 meses de las elecciones, sí, ¿no?
Exactamente. Y como lo
y no lo tenían muy claro en Baleares.
Yo creo que los campamentos van a aparecer.
Tienes que ser residente.
La ministra de Vivienda va a aparecer.
Vas a entrar en el negocio de la tienda de campaña.
O las motorhomes, ¿sabes eso de una motorhome?
Sí, como las películas americanas, que la gente vive en caravanas, ¿no?
Tienen caravanas, más que tienda de campaña.
Sí, parece un poco más calentito, ¿no?
Siendo un poco más preciso con el tema o el asunto tiendas de campaña, lo que sí va a hacer esto es que volvamos otra vez a considerar el tema de la industrialización de la vivienda.
Del prefabricado, ¿verdad?
Sí, estamos muy lejos de eso, todavía hacemos la vivienda muy artesanal, con lo cual el tiempo se alarga, ahora volveremos a considerar el tema de la prefabricación.
Bueno, yo ahí en ese tema, yo creo que todavía no estamos con tipos de interés tan altos como para que la ventaja de tiempo que da la prefabricación sea tan evidente. Es decir, yo creo que los prefabricados mejoran mucho la calidad, quiero decir, porque tienes un control de calidad.
Claro, es industrial.
Que en un proceso más manual no puedes tener, pero no está tan claro la ventaja en precio cuando no hay, digamos, unos tipos de interés tan altos que hacerlo en 3 meses, desde luego, por una cuestión financiera sale mucho más rentable que hacerlo en 18 meses.
Ahora una promoción de viviendas, por ejemplo, de 150 en un pueblo de los alrededores de Madrid, ¿qué tipo de interés puede aplicar la Caixa o...?
Sí, el Banco de Santander,
Ahora mismo, en tipo fijo, en torno al 3%.
¿3%?
¿Para el promotor o para el comprador?
Ah, no, yo estoy diciendo para el comprador final. El promotor, pues no lo sé.
¿Tú te refieres a la hipoteca?
A la hipoteca, sí. El promotor, pues, ahora mismo puede estar en el 4 y pico, pero con carencia, claro, con carencia de 2 o 3 años, ¿no?
¿Estás de acuerdo, Javier?
Sí, por ahí van los tiros. Sí.
Están bajos todavía, ¿no?
Lo que no se sabe es cómo va a evolucionar. Yo recuerdo en el año 92 cuando pagábamos el 15-16%.
Y yo una vez tuve que ir a firmar un crédito que nos daban para una pequeña promoción en la que participé y ponían el 22%.
Sí, hace años era así, como decía Javier, en el 92 y para atrás.
Y en Francia estaba en el 9%, decía, qué bien lo llevan los franceses.
Pues ahora aquí están en el 4.5. Sí. ¿A ti te parece que con el 4.5 se puede trabajar?
Lo que estábamos hablando, por ejemplo, de Mallorca, el que alguien te dé un aval del 20%, ¿va a significar que esto va a ser accesible a los jóvenes? Porque el aval está ahí, sí, el 20%, pero ¿no temerán las entidades financieras que con el alza de los precios ese aval no sirva para nada? Es decir, que se produzca el impago.
Pero Javier, juventud, divino tesoro. Ahí es una cuestión de plazo, es decir, unos chavales con 25 años pueden tener hipotecas a 50, cosa que ninguno de los que estamos en esta mesa nos lo van a dar.
Hable usted por usted. Yo pienso vivir 50 o 60 más como Ramón.
Pero aún así no te van a dar la hipoteca.
En eso también tienes razón. Bueno, ¿alguna pregunta más para don Javier? La cuestión, en resumidas cuentas, es que la vivienda está muy regular en España, no tiene buena pinta en las grandes capitales. ¿Conoces el tema en Barcelona que yo comentaba al principio? Ha habido 50 licencias dadas en Barcelona en el año anterior. Es tremendo. Claro, las condiciones que han puesto de que el 30% de las viviendas en la misma promoción tienen que tener unas condiciones económicas muy particulares, han hecho que la gente se haya retirado. O sea, que los decretos y esos discursos y esos sermones, cuando se convierten en normativa, simplemente no sirven. El mercado no hace ni caso. ¿No te parece, Javier?
Sí. Lo que pasa es que no se han hecho viviendas, pero transacciones ha habido.
Sí, claro.
Claro, segunda mano. Sí,
en Cataluña ha habido un 20% de aumento de transacciones. O sea que, de una u otra manera, el mercado pues busca salidas, ¿no? Como sea.
Claro, la gente muere, se venden los pisos de la gente, y lo digo en serio, que estaba ahí. Sí. Luego la gente que tiene problemas económicos, venderse la vivienda es una posibilidad de resarcirse. Bueno, esas cosas generan movimiento, claro. La otra cosa, lo que no generan es construcción, claro.
Y hay otro tema también que aquí no lo vamos a tratar, pero la cuestión de la movilidad es importantísima ya hoy día, porque
las ciudades hay que proyectarlas bien. Estos Sánchez que está haciendo ahora Madrid, yo pongo en duda si están, pongo en duda, no, estoy seguro que no se han contemplado cuestiones fundamentales ya hoy día.
Por
hoy,
ejemplo,
ya en el año 23. Pues la cuestión de la movilidad de las ciudades es fundamental, porque el cambio de paradigma de movilidad está ahí. Es decir, que las ciudades ya tienen que, primero, disminuir la desigualdad. Es que hoy día estas auténticas polaridades, con unas oposiciones sociales y económicas tan tremendas, no pueden ser. Pero esto no es un tema de Madrid, es un tema que trasciende a las fronteras nacionales, como está diciendo eso. Después, es que hacer frente al reto de la transformación digital y de las nuevas tecnologías, es que ya tenemos que tenerlo presente, los arquitectos, los agentes que estamos interviniendo aquí. Y después, claro, el desarrollo de las políticas de sostenibilidad, porque si estamos hablando de cambio climático, pero luego no hacemos nada a la hora de construir viviendas, pues es una cosa tremenda. En fin, pero esto yo creo que sería motivo de otro
pues
debate.
Otro día hablamos, sí, desde luego, la vivienda pensada energéticamente ahorra el 50% prácticamente
o más.
Del consumo de energía, ¿no? Y eso es, claro, todo el mundo vive en una casa. Si eso estuviera generalizado, estaríamos hablando de un extraordinario ahorro en energía, ¿no? En estos momentos en que eso es lo que estamos planteándonos. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ya sabes, esta mesa redonda con tu amigo Ramón y con el resto de la mesa aquí. Te acogeremos en breve para seguir hablando, porque mucho me temo que lamentablemente este problema no se va a solucionar, sino que irá peor.
Ramiro, Lorenzo, Ramón, a vuestra disposición cuando queráis.
Un abrazo.
Un abrazo.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio.
La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Pues ahí estamos. Don Ramón, ha llegado el momento del quid pro quo, que esta vez va a ser un quid por tricuo. Qué malo el chiste. El sur tendrá que esperar para hacerse realidad. El sur es la moneda, y lo hablamos la semana pasada, ¿no?
Sí, señor.
Es la moneda del Mercasur.
Fernández y Lula. Y han tenido una reunión el presidente de la Nación Argentina. Allí no dicen presidente de la República, dicen presidente de la Nación. Y el presidente de los Estados Unidos de Brasil. Y han sacado, sobre todo Argentina, la idea de una moneda del sur, de todo lo que es la CELAC en estos momentos, que es la comunidad de los países de...
Pero viendo la economía argentina cómo va, cualquiera.
Y del Caribe. Bueno, entonces a mí me parece penoso, lamentable, y decirle al presidente de Argentina que tendría que hablar en serio. Porque en medio de una inflación que no saben ni dónde...
Disparada, tienen, es una broma, ¿no?
Absoluta, todo el mundo ahorrando en dólares. Si me dijera, hay que poner el dólar, digo, pues habrá que pensar.
Bueno.
Como pensó Cavallo, pero se equivocó porque mantenía el peso y creaba el dólar. Claro, tuvo que romperse esa unión monetaria con dos monedas, inevitablemente. Yo creo que es una broma macabra. También antes...
Pero es populismo, es para decirlo,
Menem,
¿no?
Menem lo dijo en un momento mejor. Decía, tenemos que tener nuestro Maastricht. Maastricht es el tratado por el cual se hizo la Unión Monetaria Europea. Entonces a mí me parece que es poca vergüenza hablar de eso cuando hay tantos problemas y hay tanta situación lamentable en Argentina, que no puede pagar ya la deuda para nunca, porque debe del último préstamo del
del Banco Mundial.
Del Fondo Internacional. 40 mil millones. ¿Y cómo va a pagar la Argentina 40 mil millones?
O sea, no son insolventes para ahora, son insolventes para siempre, José Mota, ¿no?
Para siempre, claro, y están esperando las próximas elecciones como agua de mayo para marcharse, porque eso no lo resuelve nadie.
Bueno, lo que pasa que en esta situación, bueno, como usted ha dicho, es imposible que lo paguen. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Qué va a hacer el Fondo Monetario Internacional?
Prórrogas. Y luego quizá
venga, o sea, fingir que lo siguen debiendo.
Alguna quita para
tendrán que venir quitas.
Alguna quita,
que
¿no?
Venir quitas. ¿Eh? Sí, o sea, a ver, yo comparto la idea de Ramón. Esto, digamos que no es momento ni lugar. No es momento por la situación que está viendo.
Y lugar porque es Argentina.
Ni lugar, pues no, y porque la relación entre Brasil y Argentina, pues es no hay unas sinergias como ocurre en el caso europeo, sino que es que Brasil, Brasil lo tiene todo, ¿no?
Brasil tiene un futuro argentino, ¿no?
Eso es.
Comparten, ¿no? Populismo.
Entonces, tampoco parece que eso pueda llegar a cuadrar, incluso aunque hubiera una situación financiera mejor, ¿no?
Por lo tanto, hombre, Argentina recursos tiene, lo que pasa es que tiene una deuda mucho mayor que Brasil,
y además,
¿no?
Son lo contrario del patriotismo. Los brasileños son patriotas, los argentinos.
¿Sí, usted cree que
ahorran todos en dólares? Y tú ves en la calle
y se lo llevan a Uruguay. Y se lo llevan a Uruguay. Lo ahorran en dólares y se lo llevan a Uruguay,
que es un país serio, ¿no?
Los viejecitos que van por la mañana con sus dólares compran unos pesos para traficar durante el día. Y por la tarde los pesos los venden otra vez para recuperarlos.
No, cuando vas a Montevideo, a Montevideo, aterrizas en el aeropuerto, que además es muy bonito, tiene un diseño muy, es chiquitito, pero es muy bonito. Pegando al aeropuerto hay un polígono industrial, pues como si ves aquí naves,
como en
y
cualquier
tal,
sitio.
Lo
sí.
Único que es, digamos, las naves un poquito más sofisticadas, y cuando te metes en el polígono industrial, pues lo que hay ahí metido son JP Morgan, Merrill Lynch, toda la banca americana para coger todo el dinero de los argentinos que cogen el avión para ir a Uruguay y meterlo ahí, ¿no?
Y luego ya lo recogen en Miami, dólares, ¿no? Es. Esas noticias que nos gustan, don Ramón, y que a veces no se entienden, porque cuando hablamos de agujeros negros sabemos de lo que hablamos. Cuando viene Rafael Bachiller y nos cuenta cosas extraordinarias del espacio, pues como sabe mucho también lo entendemos, ¿no? Pero esto de teletransportar energía, que
ya se ha abandonado la idea.
¿Qué es?
De que transporte de energía podría ser, por ejemplo, por el rayo láser. Se podría transportar energía, pero ahora están ya en la cuestión cuántica.
No, pero ese es un transporte clásico, casi.
Es del entrelazamiento cuántico.
Entrelazamiento cuántico.
Es decir, unas situaciones en computadoras cuánticas que transmiten, no sé si serán fotones o que transmiten, pero subpartículas. Y las subpartículas pueden transportar energía
teleportación
neta.
De energía cuántica. Hablan de teleportación de energía cuántica.
Sí, ¿Y a qué
distancia?
Cable, ni poner un cable ni poner un láser. Es otra cosa.
Ramón, ¿y a qué distancia ese teletransporte
infinitas.
De energía? No, digo, ¿a qué distancia estaríamos del teletransporte de materia?
Yo creo que enorme.
Muy lejos,
enorme, ¿no?
Muy lejos.
Es más, la teleportación está hecha en un nivel muy experimental, y lo que llamamos teletransportar energía, es decir, tengo energía aquí y la envío a casa de Ramón sin cables, eso no se ha hecho.
Eso es lo que hace el iPhone con la carga inalámbrica.
Pero muy cerquita, hay que estar muy cerquita, ¿no?
No, las posibilidades pueden ser fantásticas, ¿no? Pero todavía está en pañales todo, ¿no? Está muy, 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 muy lejos de que pueda resultar.
Una vez más, bueno, están los japoneses por un lado y los americanos por otro. Están ahí dándole que te pego a algo que de momento me temo que es puramente teórico.
Bueno, aquí viene
el FMI, que comentaba usted antes. Dice que viene un frenazo de arrancada de caballo y frenazo de burro, ¿no?
¿Ustedes han pensado en esa cifra que da de que hemos crecido en el 22, en el año 22, un 5,1?
Pero sobre una base muy perjudicada,
pero
claro.
Yo lo que pregunto, y esta tarde pensaba comentarlo con algún colega, es si no será el crecimiento nominal de la inflación. Porque
claro.
Incluso cuando se habla, dice un 5,2 estimado para el año pasado, que quedan 6. Dice, los elevados precios mundiales de la energía han frenado la recuperación. Yo creo que esto es crecimiento real. ¿O es crecimiento
Hombre,
nominal?
En principio, siempre que se habla de crecimiento, se habla de crecimiento real, ¿no? Sí, se supone, siempre. Porque si no, no tiene ningún
Pero
sentido,
en España,
¿no?
Recordemos, estamos por debajo, somos el único país de la Unión Europea que está por debajo del PIB del 19. Y, por lo tanto, todos estos crecimientos que no llegan ahí son una filfa.
Pero fíjese,
la caída fue la más grande.
Claro.
Señor director, fíjese usted. Dice, este frenazo después del crecimiento del 5,2 estimado para el año pasado, que queda 6 décimas por encima de las previsiones anteriores, se debe fundamentalmente a los elevados precios mundiales
claro.
de la energía y los alimentos. Es inflación.
Es inflación.
Es subida claro. nominal.
Claro, no real.
Nominal, pues, con
no
la
es inflación. Creación de riqueza.
No, no. Hay que aclararlo eso. Yo voy sí. a hablar con algún estadístico de cómo están haciendo últimamente todo esto.
Bueno, depende cómo se comunica,
bueno,
¿no?
Ahora en el Instituto Nacional de Estadística.
Sí, sí, porque está... aquí lo pone como un precio que sube por la inflación y es crecimiento.
No, pero habla el impacto de la subida de precios en el frenazo que se produce ahora. Lo que
ahora va a venir un gran frenazo,
lo que hay
¿no?
es un decalaje, de alguna forma, y esa subida de precios que ha habido en el año 22, de alguna forma provoca el frenazo. Yo entiendo así la noticia, ¿no?
Hay que, tenemos que aclararlo.
Yo, de todas formas,
dice que
yo ya llevo un año que se anuncia la gran crisis diciendo que yo no soy tan pesimista. Yo creo que el año 2022 no ha sido tan malo y yo sigo sin ser tan pesimista.
Bueno, así con toda la inflación
2023.
Que ha habido, los
a
datos...
mí me preocupa mucho la subida de tipos, pero la inflación está acabada ya. Es decir, la inflación en el mes de marzo, no nos damos cuenta, yo llevo diciéndolo tiempo, hay una subida de la inflación.
Lo lleva diciendo tiempo y seguimos estando
marzo.
En el 7,6% de
no,
inflación.
No,
vamos a la subyacente,
en cuanto estamos,
que no baja.
Sí, pero ahora a partir de... En marzo va a pegar un bajón de más de 3 puntos la inflación. Yo no estoy tan convencido de este frenazo tan fuerte. Que se va a producir un frenazo, sin duda. La subida de tipos de interés ha sido un tremendo error, desde mi punto de vista.
No, eso estamos de acuerdo.
Sí.
Lo que ocurre es que aquí, como estamos muy por debajo todavía del 19, sí que seguiremos creciendo, pero es que estamos recuperando. El resto de Europa está por encima del 19 y ellos van a frenar un poquito. Nosotros es que vamos los últimos y tenemos un par de bocadillos todavía de cuando entonces y nos vamos a acercar un poco a lo mejor al resto de Europa. Pero seguimos estando en el furgón. O sea, nuestro crecimiento... Es falso, es mentira el decir, estamos creciendo. No, hemos crecido como tampoco como nadie lo ha hecho, no nos hemos recuperado y, por lo tanto, que ahora avancemos un poco más rápido que los demás, seguimos estando muy lejos de ellos, ¿no? Es decir, bueno, es esta mentira permanente en que los datos, como decía Almudena, del Instituto Nacional de Estadística, que ahora se cuenta, por eso cambiaron
al director,
bueno,
al presidente.
Porque decía la verdad que es una mala costumbre, que es una mala costumbre y es una profesión de riesgo la de decir la verdad si trabajas para el gobierno.
Además cambiaron el método de ¿Quién la metodología es? Para el cálculo.
¿Qué, Cosentino?
¿Cosentino?
¿Quién es Cosentino? Mire,
Cosentino, yo me quedé maravillado.
Es espectacular.
Me invitaron a pasar unos días en Almería y entre otras cosas...
¿Qué es? Cuéntenos.
Pues producen lo que se llama el silestone, que es una piedra artificial.
Ah, sí, la piedra artificial es así.
Con unos relumbramientos, se pueden hacer mezclas, colores...
Muy chulo.
Piezas especiales.
Sí, sí, piedra artificial.
Era un producto brasileño. Los hermanos Cosentino de Almería, la principal industria de Almería, compraron las patentes, las mejoraron. Y es una exportación impresionante. Exportan el 90%. Toda clase de prefabricados. Y ahora salen a bolsa y ponen la empresa en un valor de 3.000 millones de euros.
Pero no están en el IBEX 35, ¿no?
No, porque no están en bolsa todavía.
Ya.
Ahora salen.
Entonces,
pero 3.000 millones ya es un valor significativo.
Es 11 o 12 veces el beneficio de explotación. Es una valoración tremenda, ¿no?
Un poco
Fantástica.
Alta.
De un poco, porque, sí, son 8 veces, ¿no? Lo normal.
Es bueno, depende del sector, ¿no? Incluso menos, ¿no? De 5 o 6 veces, depende del sector.
Están ganando el dinero a sus puertas. El año pasado tuvieron...
Le da envidia, don Ramón.
175 millones, fantástico. Y son una familia, los Cosentino, de 3 hermanos, se llevan muy bien, mejor que yo diría que el Corte Inglés incluso.
Ahí no se han llevado muy bien, de hecho. Ha puesto usted un ejemplo fácil de mejorar.
Mucho, he dicho mucho mejor que el Corte Inglés. Con permiso de doña Marta, claro, a la que saludamos de paso.
Para que nos tenga en cuenta en las rebajas, ¿verdad? Bueno, pues nada, veo que ese entusiasmo de los señores Cosentino, que no, que tiene un nombre como italiano. Sí. Hombre, lo que me gusta es que esté ubicado en Almería el centro del negocio, porque está bien que se diversifique en la geografía,
luego
¿no?
Tienen fábricas en todo el mundo ya, ¿eh? Tienen fábricas en todas partes.
¿Sí?
Sí, en América, en Asia, en Europa, África. Son un modelo único, absolutamente, solo comparable a Inditex.
Pero no solo hacen el silestón, también hacen azulejos, cerramientos.
Sí, pero el silestón
es eso les ha, sí, les ha dado mucho.
Bueno, aquí la buena noticia que nos propone hoy don Ramón, la verdad es que a mí se me arquean las cejas sin querer, ¿no? O sea, España puede ser, aquí este es el país de los condicionales, del futuro imperfecto. España puede ser el nuevo Golfo Pérsico Europeo de las renovables. Sí. España podría... ¿Qué quiere decir que puede ser? Que bueno, tenemos pues, sol y viento. Bueno, ya tenemos, ¿eh? Renovables normales ya tenemos. Si tenemos, se refieren al hidrógeno, el hidrógeno todavía es una cosita que han de traer los Reyes Magos.
Sol, viento, hidrógeno verde a partir de las renovables, porque naturalmente hay que...
Pero si no, ¿para qué?
La electricidad para los procedimientos... de hidrólisis, etcétera, etcétera.
Que piense que no es muy eficiente.
No, pero yo creo que este señor Martin Wetzlar, que es el CEO de Cepsa, que es nuestra gran antigua petrolera de las Islas Canarias, ahora... ¿de
qué Compañía era? Española de Petróleo, Sociedad Anónima.
Sí, señor. Entonces, yo diría que tiene muy buena visión.
Aunque ahora es de Dubái, me parece.
Piensa que la fotovoltaica, sobre todo en España, tiene un futuro espléndido. El único problema es que ocupa mucha superficie y la están poniendo incluso en zonas de regadío.
Que es absurdo.
Y queda feísimo.
Hay que regular eso. La señora Rivera en eso no ha estado al... No ha estado al...
Bueno, si es que están todo el rato diciendo cositas. ¿Usted realmente se cree, don Lorenzo, que somos el... en la nueva Arabia de las renovables?
Y Patagonia, a mí,
no, yo
es el eólico.
O sea, yo creo que, hombre, dentro de Europa, España puede tener un
más
papel.
Sol tenemos, como dice don José Luis González Valdés.
Efectivamente, ¿no? Y
puede tener un papel. Bueno, va a depender un poco de la evolución de las tecnologías como la del hidrógeno verde, ¿no? Que está por ver si realmente da ese salto que...
Ya ha metido Alemania ya también.
Bueno, nominalmente. Bueno, todo esto son bla, 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 y no hay nada.
Se meten en todo porque realmente no saben qué hacer, ¿no?
Pero no hay nada, no hay nada de eso. Es como lo del coche eléctrico, que ahora están diciendo todos que, bueno, que habrá que cambiar los objetivos porque no los vamos a cumplir de broma, ¿no?
Habrá una fábrica de baterías en Inglaterra.
¿Qué van a hacer?
Ha quebrado.
¿De baterías? Caramba. Pues sí que eso es complicado. Pero fíjese, siguen sin aprobar las eólicas marinas, que son las más eficientes, con mucha diferencia. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que la comunidad gallega, que vaya por Dios, no gobierna el mismo partido que el del gobierno.
Sería la más beneficiada.
Sería,
¿no?,
la más beneficiada y la que tiene planes específicos y tal. No se aprueba la normativa para la eólica marina, que como sabrá usted, en el Báltico, que es un mar bajito y por lo tanto es muy apto para instalar torres en el mar, es la que funciona mejor.
El mar de Irlanda, lo que separa la isla de Irlanda de Inglaterra, sí, sí. Está lleno,
¿no?
Usted sabe perfectamente que la eólica marina no va a perjudicar a las bateas de mejillones de las rías.
Pues evidentemente que no.
O sea que es compatible.
Se van a llenar los mástiles.
La comunidad gallega lo quiere.
Podemos tener electricidad y mejillones.
Las dos cosas a la vez. Hombre, ya que está, pues unas gambas y unas almejas también, ¿no?
Y además... En Bruselas es especialista en mejillones.
Bueno, y lo que a usted le gusta tanto y a mí también, esos percebitos,
los
percebitos, ¿no?
Es lo que va a decir. Esos percebitos. Don Ramón es experto en,
bueno,
ostras y percebes.
Amigas, amigos, doña Almudena,
bueno,
don Lorenzo, profesor Tamames, bueno,
vámonos.
Habrá que seguir desnudándola, pero la semana que viene. Amigas, les esperamos próximo miércoles, la verdad desnuda. Gracias. descansen.
Oye, traemos